Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Así encomendados a la Santísima Virgen, vamos con nuestra segunda reflexión. El hilo conductor es la conversión pastoral. Es interesante cómo el Papa Francisco continuamente está presentando los desafíos que la cultura presente nos pone por delante. Y digo que es interesante porque las preguntas y los desafíos de hoy no necesariamente son los de hace 15 años, 30 años, 40 años. Por supuesto que el gran desafío siempre será el mismo: vivir el misterio de Cristo y transmitirlo. Pero las circunstancias de tal manera van cambiando que se hace imperioso obedecer lo que nos dijo Cristo: estar atentos a los signos de los tiempos. Eso es lo que vamos a hacer en esta segunda reflexión. Vamos a hacer un repaso sobre signos de los tiempos, tomando como punto de referencia los últimos pontificados. El año de la fe, que terminó no hace mucho, nos estaba recordando los 50 años de la inauguración del Concilio Vaticano II. Y esa fecha puede ser una buena referencia para examinar cuáles han sido los principales desafíos y las principales propuestas de los papas que han tenido que abordar el posconcilio. Entonces vamos a decir una palabra sobre Pablo VI, sobre Juan Pablo II, sobre Benedicto XVI en esta ocasión. A partir de nuestra siguiente enseñanza, nos concentramos en los desafíos que nos presenta como una realidad pastoral el Papa Francisco. Pablo VI tiene que enfrentar básicamente un problema que podemos titular de este modo: extremismos. Es muy interesante en la figura de Pablo VI ver cómo resulta atacado de uno y de otro lado. Para algunos, él está asfixiando la alegría posconciliar. Para otros, está llevando las cosas hasta el extremo. Aunque no se debe utilizar esa terminología de derecha y de izquierda, que no es propia de nuestra Iglesia, se puede decir que los de izquierda lo acusan de ser demasiado conservador y los de derecha lo acusan de ser demasiado liberal. El Concilio Vaticano II tiene una orientación claramente pastoral. El Concilio Vaticano II, de alguna manera, es la llamada del Espíritu Santo a la Iglesia para una conversión pastoral. Cuando inauguraba este concilio, el Papa Juan XXIII, en esa homilía memorable de la inauguración, decía que no se trata de cambiar nada de la fe y que en este sentido el Vaticano II tendría que ser un concilio diferente a muchos otros, porque en general los concilios de la Iglesia habían tenido la tarea de definir materias de fe. Juan 23 dice: este no es un concilio así. No se trata de definir el contenido de la fe, se trata de dialogar sobre la transmisión de la fe. Y por eso, el Concilio Vaticano II quiere una conversión pastoral en el sentido de una disposición nueva para llegar con el mensaje permanente y siempre válido de Jesucristo a la cultura del mundo contemporáneo. Sin embargo, muy pronto surgen interpretaciones extremas. Para algunos, a pesar de lo que dijo Juan 23, hay que renovar el contenido de la fe, pero de un modo tal que termina perdiéndose. Entonces, son aquellos herederos extemporáneos de la herejía modernista que consideran que se hace mejor evangelización en la medida en que se presentan contenidos de predicación más fácilmente aceptables a la gente. Es decir, se creyó que ser un buen pastor era volver aceptable el mensaje. Y volver aceptable el mensaje, en el fondo, se creyó, o así se vivió, como una especie de aceptación de los prejuicios cientificistas y de los prejuicios sociales y subjetivistas que ya cundían en la cultura europea de ese momento. Entonces, es importante que tengamos presente ese extremismo, que lo podemos llamar aquí un extremismo progresista, porque es una idea que sigue viva todavía hoy, que para hacer aceptable el Evangelio es necesario plegarse a los prejuicios de la época en la que uno vive. Es decir, que para anunciar el Evangelio uno tendría que primero preguntarse qué es lo que la gente está dispuesta a recibir. ¿La gente está dispuesta a creer en milagros? No, hoy nadie cree en milagros. Pues entonces quitemos los milagros del Evangelio. ¿La gente está dispuesta a admitir la resurrección de Cristo, que estuvo realmente muerto en la tumba y que luego ese mismo Cristo, el que pendió de la cruz, con su cuerpo glorificado se aparece a los apóstoles? Eso parece una historia de fantasía a la mayor parte de la gente. Pues entonces quitemos lo de la resurrección y hablemos más bien de una resurrección únicamente en la espiritualidad o en la convicción o en el fervor o en la mente de los discípulos. Yo escuché a un profesor de teología decir la siguiente frase: si un día encuentran el cadáver de Cristo, mi fe no tambalea. Pues claro, no tiene cómo tambalear algo que no existe, ¿no? Una fe que ya se perdió, una fe que no es la fe de la iglesia, ya no tiene cómo tambalear. Entonces, este es uno de los extremismos posconciliares. Es un extremismo que viene directamente de la herejía modernista y que consiste en esto: antes de hablar, yo debo preguntarme qué es lo que la gente puede aceptar o quiere aceptar. Y entonces resulta así un Cristo que no es el Cristo de los apóstoles, que no es el Cristo de los mártires, que no es el Cristo de los santos y los doctores, sino que es simplemente un objeto de consumo, lo que la gente está dispuesto a consumir hoy. Esa es el falso Cristo que empieza a predicarse con mucha fuerza en algunos sectores después del Vaticano II. Entonces vamos a enumerar algunos cuantos de estos extremismos. Este lo estamos llamando el extremismo progresista, que tiene implicaciones en la teología. Quitemos los milagros. Si la gente no puede admitir milagros, ¿qué hay que hacer? ¿Quitar los milagros? Si la gente no admite presencia de Cristo en la Eucaristía, pues entonces es un símbolo. Si la gente no puede admitir una concepción virginal de Cristo, pues entonces digamos que la virginidad de ellos era apertura, pura apertura al don de Dios. Pero claro que eso fue fruto de una relación sexual. En el fondo de esa manera de hablar, ¿qué es lo que hay? Hay una manera de someterse, hay un sometimiento a los prejuicios de la época. Y como nuestra época está marcada por una idolatría de la ciencia, porque solo se considera verdadero el conocimiento científico, y una idolatría del sujeto, porque mis deseos tienen que cumplirse. Si yo quiero ser mamá, soy hombre, pero quiero ser mamá, entonces embarácenme. Encuentren la manera de que yo pueda quedar embarazado. Y hay unos cuantos hombres que se han hecho embarazar. Y así sucesivamente. Formamos una pareja estéril, somos dos lesbianas, pero queremos ser mamá. Pues entonces tienen que hacerme inseminación artificial. Pero el deseo del sujeto se considera como una especie de tirano al que hay que plegarse. Entonces, ¿qué es el progresismo? El progresismo es el sometimiento a los prejuicios del cientificismo y del subjetivismo. Eso, en breve, es el progresismo. Entonces, ¿qué pasa cuando un sacerdote entra por los caminos del progresismo? Que empieza a manejar la teología desde los criterios de qué es lo que la gente está dispuesta a aceptar. Esa es la teología. Si la gente puede aceptar esto, se predica. Si no, no se predica. ¿Qué es la moral? Lo que la gente está dispuesta a vivir. El gran dolor para el Papa Pablo VI vino en el año 1968 con la publicación de la encíclica Humanae Vitae. Cuando Pablo VI, oponiéndose a sacerdotes, teólogos, a obispos e incluso a conferencias episcopales enteras, dice: no puede ser enseñanza de la Iglesia la anticoncepción artificial, porque va a pasar esto y esto y esto y esto. Oiga, lea Humanae Vitae, parece un retrato de lo que ha sucedido después. El hombre era un profeta. Yo soy de los grandes convencidos de la santidad de Pablo VI y me alegra mucho que el proceso de beatificación va avanzando a buen ritmo. Le pido a Dios que me conceda ver la alegría de que sea en mi tiempo canonizado este hombre que fue un verdadero mártir. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la moral desde el punto de vista progresista? ¿Cuál es la moral? La moral es lo que la gente está dispuesta a vivir. La gente está dispuesta a vivir castidad antes del matrimonio. Ay, padre, no sea iluso, por favor. ¿Quién va a vivir castidad? Si esos muchachos, mire, le enseñan a uno. Cuando yo quiero aprender sexología, me siento a confesar. ¿Qué va a vivir castidad la gente? Entonces, como la gente no puede vivir o no quiere vivir castidad, quitemos lo que vaya en contra del pensamiento de la gente. Ese es el progresismo. Y es curioso porque aunque se llama progresismo, en realidad es puro retroceso, es puro retroceder. Es el tímido retroceder de la Iglesia frente a los mandatos del mundo. El mundo no puede creer en milagros, quito los milagros. El mundo no puede creer en castidad antes del matrimonio, quitemos eso. El mundo no puede comprender el misterio litúrgico, entonces volvamos la liturgia una celebración del hombre. Entonces la misa tiene que ser agradable, entonces tiene que ser un espectáculo grato y tiene que ser una manera de exaltar al ser humano. Porque Dios parece demasiado misterioso, entonces quitemos esa dimensión trascendental que van a entender unos niños, por favor, de 12, de 13, de 15 años. Yo soy capellán en un colegio de niñas, unas muchachitas de 14, 15 años, ¿qué van a entender? Dimensión sacrificial. ¿Qué dimensión sacrificial? Nada. La misa es simplemente un banquete, es una fiesta, es un momento espectacular. La misa tiene que ser espectacular. Y por supuesto que la misa, en cierto sentido, es fiesta. Y en cierto sentido es banquete. Pero es sacrificio. Y entre todo y en primer lugar, es presencia del sacrificio del Calvario. Es que la palabra de la Iglesia es clarísima en esto. Y el momento en el que Cristo instituye la Eucaristía es clarísimo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado. Entregado, es un cuerpo dado al sacrificio. Esta es mi sangre derramada. Entonces, ¿en qué consiste el extremismo progresista? ¿En qué es el progresismo? Es un retroceso que consiste en dar paso atrás tímidamente frente a las pretensiones del mundo. Un mundo marcado por el cientificismo y marcado por el subjetivismo. De modo tal que la catequesis tiene que ser lo que la gente quiera oír. La moral tiene que ser lo que la gente quiera vivir. Y la liturgia tiene que ser lo que le guste a la gente. Esa es la tendencia progresista. Por supuesto, esa tendencia progresista destruye la fe. Porque sucede esta paradoja que le ha acontecido a muchos sacerdotes, pero mucho. El que pretende acercarse, el que pretende acercar el evangelio a la gente, cambiando el evangelio, les da al final algo que es tan inútil, tan deforme, tan inocuo, tan insípido, que tampoco convence. De manera que el atractivo del evangelio, que es su capacidad transformante, queda perdido cuando yo cambio el evangelio para hacerlo semejante a lo que la gente quiere oír. Esto nos afectó a todos, en la iglesia. Tuvo un impacto muy grande. En las comunidades religiosas tuvo un impacto muy grande. En muchos sacerdotes que consideraban que lo que les correspondía a ellos era olvidarse de la dimensión sacra de su propia vocación. Fíjate que si el evangelio tiene que volverse una doctrina que pueda ser asimilada y querida por la gente, entonces el sacerdote tiene que volverse una persona que es como las demás personas. Entonces viene la presión enorme del sacerdocio femenino, de los sacerdotes casados, pero independientemente de esos temas, viene la presión de eliminar todo lo sacral en la vida del sacerdote, la persona consagrada, la persona que es de Dios, que pertenece a Dios. Esa dimensión se perdió. Pero entonces, ¿a qué queda reducido un sacerdote cuando pierde esa dimensión sacra? Es un empleado. Es un empleado de bajísimo sueldo y condiciones muchas veces muy exigentes, y es un solterón. Un solterón que recibe unos ingresos exiguos y por consiguiente una persona irreconocible ante sus propios ojos. Esta es una crisis muy fuerte, y de las cosas que vamos a necesitar en el futuro inmediato en la iglesia es recuperar la conciencia de nuestra vocación como un hecho que nace en el corazón de Cristo y que tiene una meta precisamente en el cielo. Porque claro, el sacerdote secularizado, el sacerdote que tiene como función únicamente agradar a las instituciones y a la gente de este mundo, pues ¿cómo acredita su sacerdocio? ¿Cómo defiende su vocación? Únicamente en términos de lo que haga para la promoción humana. No estoy diciendo yo que esa dimensión sea ajena a nuestro ministerio. Muy por el contrario, el servicio, especialmente el servicio de solidaridad, de caridad y de lucha por la justicia, está clarísimo que es una parte integral de nuestra vocación. Pero una cosa es reconocer como dimensión integral nuestra la promoción humana y la lucha por la justicia, y otra cosa es convertirse uno en un luchador por la justicia que de vez en cuando se pone una estola para decir algo que llaman misa. Es muy distinto. ¿Qué es lo que te define en primer lugar? ¿Qué es lo que te da identidad? Pues te da identidad el llamado de Jesús. Te da identidad, como le puso ese título Juan Pablo II a su libro, el don y el misterio. Eso es lo que te da identidad. Que has sido amado, como dice el prefacio de las ordenaciones, que ha sido amado con amor de hermano por Jesús. Te amó tanto, tanto te amó, que te llamó como colaborador cercanísimo en una obra en la que nadie te puede reemplazar. Porque en la lucha por la justicia, perdóname que te diga así, pero en la lucha por la justicia te puede reemplazar mucha gente. En la educación te puede reemplazar mucha gente. Y eso nos está pasando a nosotros los religiosos. Cada vez más el Estado, en unos países más que en otros, abre sus ojos y sus agallas a ver cómo me adueño de esto, a ver cómo acabo con esto. Es dificilísimo, es durísimo. Pero en eso nos pueden reemplazar otros, mal o bien. En los servicios de salud, nos pueden reemplazar. En los servicios educativos nos pueden reemplazar. En los servicios de solidaridad nos pueden reemplazar. ¿Dónde no nos pueden reemplazar? En ser testigos íntegros del Evangelio de Jesús. Para eso te necesita Jesús. Que como parte de tu misión de testimonio al Evangelio, tú vas también a ayudar en problemas de vivienda, problemas de alimentación, problemas de educación. Bueno y santo. Pero es una expresión del amor de caridad con el que tú quieres servir el Evangelio a los demás. Entonces, fíjese el impacto que tuvo ese movimiento progresista dentro de la Iglesia. Una teología convertida simplemente en lo que la gente puede entender o quiere entender. Una moral transformada en lo que la gente quiere vivir y lo que les parece bueno. Una liturgia convertida en celebración del ser humano. Y unos sacerdotes convertidos en agentes de promoción social. O, en muchos casos, como pasa en mi comunidad y en otras comunidades, tenemos el caso de una cantidad de sacerdotes que son sacerdotes pero se sienten insatisfechos hasta que logran una profesión civil. Es decir, cuando ya logran el título de abogado, ahora sí sé qué soy. Ya soy un abogado que de vez en cuando dice misa. O soy, por ejemplo, un psicólogo. Entonces me vuelvo psicólogo y ya como psicólogo ahora sí sé qué soy. Soy un psicólogo que de vez en cuando pues tiene visita pastoral y tiene por ahí otras cositas que hacer. Entonces, esta es la tendencia progresista. La tendencia progresista siempre vio al Papa Pablo VI como demasiado tímido. Vio al Papa Pablo VI como un obstáculo. Y singularmente le declaró la guerra cuando el Papa Pablo VI se puso en la brecha como finés y dijo, un momento, yo no voy a transigir en este punto. No voy a transigir. Hubo una famosa entrevista de un delegado del arzobispo de Canterbury, es decir, de los anglicanos, una entrevista con el Papa Pablo VI para que se admitiera el sacerdocio de ellos. Y Pablo VI responde con autoridad y dice, es que yo me debo a Jesucristo, yo no puedo admitir lo que no es. Ese tipo de frenos, esos límites que puso Pablo VI, le granjearon la enemistad a muerte de una cantidad de esa tendencia, de los que eran de esa tendencia. Pero ahora viene la otra reacción. A pesar de que había estampado su firma aprobando los documentos del Concilio Vaticano II, nada más salir del aula conciliar en diciembre de 1965, empieza un obispo francés de nombre Marcel Lefebvre, empieza a criticar el mismo concilio que él había aprobado con su firma. Entonces viene la otra guerra. Entonces viene el otro extremismo. El extremismo de aquellos que consideraban, o que siguen considerando, que el Concilio Vaticano II fue el peor exabrupto y que la Iglesia nunca ha debido aprobar eso y que la Iglesia estaba muy bien con sus declaraciones dogmáticas, con sus fórmulas de anatema y con su liturgia majestática, una liturgia marcada por la solemnidad. Entonces viene el otro extremismo. El extremismo de derecha, si lo queremos llamar de esa manera. Y este es el otro dolor. Es muy curiosa la incoherencia de los progresistas. Dijimos que el progresismo se supone que por su nombre es un paso hacia adelante, ¿no? Progredi en latín es avanzar. Pero ya vemos que es un retroceso, es un tímido retroceso frente al mundo. El progresista es un cobarde que dice, no, si el mundo no me va a recibir esto, espere, mundo, no se vaya, hombre, no se vaya, ya le cambio el evangelio para que me lo reciba. Si no le gustan los milagros, entonces quitamos los milagros y de una vez le encimo la resurrección y la Eucaristía en un solo paquete, pero no se vaya, no me deje. Ese es el progresismo, es pura cobardía frente al mundo. Pero entonces viene el otro extremo, que también tiene su incoherencia. Ellos quieren presentarse como los verdaderamente fieles, los que sí son fieles a la iglesia, pero fieles a la iglesia hasta 1962. ¿Y qué fue, que la iglesia se acabó en el 62 o qué? Entonces ahí viene la gran incoherencia. Yo he tenido la ocasión de aprender y de enseñar por varios años la lengua latina y la aprecio. Me parece que es vital para un conocimiento profundo de la iglesia, porque son por lo menos 1000 años que la iglesia estuvo hablando prácticamente solo en latín. O sea que la ignorancia del latín hace que la mayor parte de la vida de la iglesia quede por fuera de nuestro alcance. Pero una cosa es apreciar el latín y otra cosa olvidar que antes que hablar latín la iglesia habló griego. Y antes de hablar griego, seguramente en la última cena, habló arameo. Entonces, ¿qué hacemos idolatrando un idioma? No tiene sentido idolatrar un idioma. Valorar, sí. Y yo estoy de acuerdo con lo que dijo en su momento Benedicto. Convendría que en nuestras comunidades, por lo menos algunas oraciones, fueran conocidas en latín en todas partes. Y eso es muy bonito. La gente que ha estado en celebraciones en otros países y Jornada Mundial de la Juventud y encuentros y canonizaciones, es bonito poder seguir oraciones. Eso está muy bien. Pero de ahí a la idolatría, por ejemplo, del latín, hay una distancia muy grande. Entonces, estos de tendencia tradicionalista creen que en el conservar idolátricamente unas determinadas formas, ahí es donde se conserva la iglesia. Y sobre todo, quieren encerrarse con arrogancia en un castillo de condenas y de anatemas y de excomuniones, y no ven otra manera de relacionar la iglesia con el mundo, sino despreciando al mundo y declarándolo enemigo. Por supuesto, esta tendencia difícilmente se puede compaginar con lo que nos ha mostrado Jesús. Ese no es Jesús. Quizás para sentirnos nosotros los buenos y para sentirnos los fuertes, es muy cómodo eso. Es muy cómodo encerrarse uno en que yo tengo una ortodoxia perfecta, tengo una doctrina clarísima, y desde mi doctrina clara y mi ortodoxia plena, empezar a condenar al resto de la gente, eso es muy cómodo. Pero ese no es Jesús. De ahí viene, esa es una de las raíces de un problema que va a denunciar después el Papa Benedicto y que ha señalado también varias veces, incluyendo en su último Angelus, el Papa Francisco. La iglesia centrada en sí misma, la iglesia eclesiocéntrica, la iglesia que se considera siempre sitiada y que se pone a la defensiva en una actitud siempre de ataque hacia los demás. Yo reconozco que en momentos muy difíciles como los que tuvo que vivir el Papa Pío IX en la segunda mitad del siglo XIX y el Papa Pío X, San Pío X, a comienzos del XX, eran necesarias declaraciones específicas. Entonces el sílabus, por ejemplo, del Papa Pío IX, esa colección de frases y de tesis que son incompatibles con la fe cristiana, eso tiene un sentido, estamos de acuerdo. Y tiene un sentido la encíclica Pascendi de San Pío X, que presenta y que desenmascara todo el problema modernista. Esos documentos y esas condenas doctrinales, tienen un sentido. Son importantes en la medida en que hacen claridad y evitan que la confusión sirva de pretexto para diluir la fe o para cambiarla. En ese sentido, tienen un significado y tienen un lugar. Pero convertir a la iglesia simplemente en una ametralladora de excomuniones, convertir a la iglesia simplemente en una torre arrogante que mira con infinito desprecio al mundo, eso es contrario a la misma tradición de la iglesia. Ya decía San Justino, filósofo y mártir en el siglo II, hay semillas del verbo de Dios en las demás culturas, hay semillas en las demás religiones. Entonces no tiene sentido que nosotros, por ejemplo, miremos a los cristianos separados, cristianos no católicos, los miremos únicamente como si fueran demonios encarnados que no tienen otra posibilidad sino humillarse y entrar por la puerta de la ratonera bien humillados a la iglesia cuando al fin se conviertan y vuelvan al redil. Por supuesto, no podemos caer en el extremo progresista de decir que todas las religiones son lo mismo y que todos los caminos van a dar a lo mismo, que en eso también hay muchos errores. No se puede caer en eso, pero tampoco se puede caer en la posición arrogante, en la posición pedante, que quiere a toda costa simplemente condenar al otro y declarar que el otro es el que está mal en todo. No, hay cosas que nosotros podemos y debemos aprender de los demás. Entonces Pablo VI, y este es el drama que él vive, Pablo VI intenta evitar uno y otro extremo. Pablo VI no quiere caer en el extremo progresista, no quiere caer en el extremo tradicionalista o de derecha, y ese es el drama que él tiene que vivir. Como nos damos cuenta, esos dos dramas siguen en nuestra época. También en nuestro tiempo siguen esas dos tendencias, y por eso considero que esta respuesta profética de Pablo VI pues tiene una enseñanza para nosotros. ¿Qué intenta proponer él? Intenta proponer una relación constructiva entre la iglesia y el mundo. Una relación constructiva que la podemos traducir con esta expresión: un humanismo pleno. Un humanismo abierto a la trascendencia. Eso es lo que propone Pablo VI. En su carta, por ejemplo, Populorum Progressio, muestra cómo lo que nos solemos llamar promoción humana, el bien social, no es incompatible con el crecimiento espiritual, ni mucho menos con la predicación de la fe. Entonces Pablo VI intenta mostrar cómo existe ese bien integral, ese humanismo pleno. Esa es su propuesta. Humanismo pleno también es lo que propone el Papa en su breve documento sobre la alegría cristiana, cosa que parece realmente heroica porque la vida de él, como es muy bien sabido, estuvo marcada por muchísimas amarguras, ataques personales, descalificaciones. Varios obispos se le enfrentaron y lo insultaban en su cara. Fue una cosa desobligante muchas veces, sobre todo, repito, con el tema este de Humanae Vitae. Hay testimonios muy buenos, testimonios para la canonización de Pablo VI. Si ustedes buscan en este portal que se llama Infocatólica, en ese portal usted puede poner infocatólica.com en un buscador como Google, infocatólica.com, y ponga Pablo VI, y verá que le sale entre los primeros un artículo sobre testimonios de los que trabajaron con él. Gente que vio cuando lo insultaban, cómo lo maltrataban, y que vio sobre todo la respuesta de él, que fue una respuesta siempre desde la claridad, pero siempre desde una enorme capacidad de sufrimiento. Bueno, ese Papa, marcado por tantos dolores, nos regaló un documento que se llama La Alegría Cristiana, un documento que conviene volver a leer, casi del final de su pontificado. Y al hablar de la alegría cristiana, lo que quiere Pablo VI es que recuperemos en su esencia lo que significa buena noticia. Se parece mucho a lo que nos propone el Papa Francisco en varias de sus intervenciones, en sus homilías, en sus alocuciones. Dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, fíjate, se llama así, el gozo, ¿no? El gozo del Evangelio. Evangelii Gaudium, dice el Papa Francisco, el carácter de buena noticia nunca lo puede perder la evangelización. Siempre tiene que ser buena noticia. No se puede evangelizar desde la amargura, desde el resentimiento, desde el desquite, desde el tratar de asegurar posiciones para que la iglesia como institución nunca pierda. Ese no puede ser el evangelio, nos dice el Papa Francisco. Pues el Papa Pablo VI, en su propio lenguaje, intenta recuperar esa esencia, esa frescura del anuncio de la buena noticia a través de ese documento. Es también el Papa Pablo VI el que primero ve en los movimientos eclesiales, como los focolares, como los carismáticos, que eran tal vez los que estaban ya en esa época, ve señales del Espíritu, señales de una nueva primavera, señales de una visita del Espíritu a la iglesia. Y esto es muy hermoso, sobre todo en aquellas circunscripciones eclesiásticas que están con el sistema integral de la nueva evangelización. Fíjate que este mensaje es muy importante, porque se trata de que pase lo que pase en el mundo y acontezca lo que acontezca en la iglesia, nuestra gente tiene el derecho de encontrarse con Jesús con el mismo gozo de aquellos que le vieron caminar por Galilea. Eso no lo puede perder la iglesia. Este mensaje nos lo da Pablo VI en su carta sobre la alegría cristiana. Y yo creo que es un ideal sacerdotal muy muy bello. Mire, a veces uno se desanima, ¿no? Con tantos problemas que hay en el mundo, con tantos antitestimonios que hay en la iglesia, incluyendo, por supuesto, el clero. A veces uno se desanima y a veces uno entra como en retirada, como en un pesimismo, como en... Y nos está diciendo este hombre que sufrió tanto, Pablo VI, nos está diciendo, mira, la gente que tienes a tu alrededor, la gente que está ahí en tu parroquia, en tus veredas, ellos tienen la expectativa y tienen el derecho de encontrarse con Jesús, con la frescura, con la lozanía, con el perfume de los primeros discípulos. Eso que vivieron los primeros discípulos, por ejemplo, los de Juan Bautista, cuando el precursor les dice, ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y estos dos se fueron allá, Andrés y Juan parece que fueron, se fueron donde Jesús y pasaron ese día con él. Y esa experiencia de retiro con el Hijo de Dios les cambió para siempre la vida. Eso es nueva evangelización. Nueva evangelización es darle permiso a la gente para que se encuentre con Jesús como en la mañana de la Pascua. Nueva evangelización es darle ocasión a la gente para que por encima de su propio pecado, por encima del pecado nuestro y por encima de tantos dolores que hay en esta vida, puedan captar el mensaje de Jesús y puedan encontrarse con la persona de Jesús. Solo la alegría es transformante. Solo la alegría es contagiosa. Solo la alegría. Entonces, es un mensaje muy importante que nos deja Pablo VI. Cerramos ahí esa parte con Pablo VI. Vamos a decir alguna palabra sobre Juan Pablo II. Resulta que uno de los grandes adversarios del mensaje del Evangelio es el humanismo ateo. Y ese será uno de los principales adversarios de Juan Pablo II, al cual muchos llaman o llamamos Juan Pablo el Grande. Juan Pablo II tiene que enfrentar el humanismo ateo, el cual conoce muy bien, porque desde su propia infancia, en una Polonia sometida a la bota comunista, él sabe de qué se trata cuando se habla de comunismo. Creo que todavía quedan personas que son muy ingenuas con respecto al comunismo y que creen que simplemente es un asunto de organizar los medios de producción o un asunto de repartir la riqueza. No. Mire, el comunismo es ante todo un sistema de espionaje. Ese es el comunismo. Es un sistema de espionaje que necesita asegurar el poder del partido perpetuamente. Tuve ocasión de vivir unos años en la República de Irlanda. Fueron compañeros míos de convento, varios frailes de Polonia, frailes dominicos, ya de edad madura. Gente que por consiguiente conoció muy bien el régimen antes de y después de Juan Pablo II. ¿Y qué es lo que a ellos les duele? ¿Cuáles son las heridas más profundas que les ha dejado el comunismo? No es el asunto de que a veces no hubiera papel higiénico. No es el asunto de la distribución de la riqueza o de las limitaciones en la movilidad. Lo que más les duele es cómo fracturó la sociedad de arriba abajo. Porque resulta que el comunismo necesita llevar su programa de gobierno hasta las últimas consecuencias y para eso necesita eternizarse. El comunista sube a través de combate armado o a través de elecciones democráticas, pero después tiene que arreglárselas para no bajar nunca de ahí. Y la única manera de asegurar para siempre el poder es controlar la mente de la gente. Y para controlar la mente de la gente hay que espiarla. Entonces, ¿cuáles eran las redes de espionaje? Sabiendo de la enorme tradición católica y de la respetabilidad y omnipresencia del clero en Polonia, el régimen comunista hacía cosas como esta. Llegaba a la casa cural, obviamente llegaba gente sin ningún uniforme ni distintivo, y saludaba al padre. Mucho gusto, padre, ¿cómo está usted? Quiero hablar con usted algunas cositas. Claro, ¿de qué se tratará? Mire, yo quiero comentarle sobre su sobrina. Ah, ¿usted sabe que tengo una sobrina? Sí, claro que sé, claro que sé. Y estas son las amigas de su sobrinita, y esto es donde ella vive, y este es el papá, y esta es la mamá, y estos son los hermanos de usted, y aquí es donde está su papá, que ha estado muy enfermo. Le tenían averiguada toda la vida. Usted no quiere que les pase nada malo a ellos, claro. Usted quiere mucho a su familia. Usted no quiere que le vaya a suceder nada, porque como se está desapareciendo tanta gente y nunca se vuelve a saber de ellos. Pero es que esto no se lo hacían a artesanos, obreros, ingenieros o diputados, a sacerdotes. Una enorme proporción de sacerdotes en Polonia fueron sometidos a la tortura que les estoy contando, para que se sepa qué es el comunismo, porque sigue habiendo unos ingenuos, casi digo unos tontos, que creen que este tipo de gobiernos de extrema izquierda simplemente van a mejorar la economía y a repartir la riqueza. No, señor. De lo que se trata es de controlar la mente de la gente, y para controlarla hay que crear espionaje. Entonces dice este hombre, asustado porque se da cuenta de qué son capaces, bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Pues usted conoce mucha gente, hay mucha gente que tiene muy cerca. Necesitamos que usted nos presente un informe de cualquier cosa sospechosa que usted vea. Como ahora se está regando tanto este sindicato que llama Solidaridad, queremos saber en qué momento se forma una célula de sindicato y quién dirige eso aquí en su parroquia. Usted nos pasa esa información. Y acuérdese, mire, aquí le tengo una foto que le sacamos hace poquito a su sobrinita. Acuérdese que su sobrinita lo quiere mucho a usted, ¿no, padre? Entonces contamos con usted, ¿sí? Sí, contamos con usted. Usted nos está informando cualquier cosa. No se ponga a jugar, padre. Con nosotros no juegue. No juegue porque nosotros sabemos más de lo que usted cree. Ese es el comunismo. Ese es el rostro del comunismo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando por fin cayó el comunismo, en lo cual indudablemente tuvo una gran parte Juan Pablo II, ¿qué pasa? Que empiezan a destaparse los archivos de la policía secreta y aparecen nombres y nombres y nombres de sacerdotes y de obispos. Algunos de ellos, por lo menos uno o dos, estaban infiltrados en el Vaticano en tiempo del mismo Juan Pablo II. Ese es el comunismo. Para que no nos llamemos a engaño, no es un problema de medios de producción ni de distribución de la riqueza. Es un problema de asegurar para siempre el gobierno de un único partido, pase lo que pase. Y es que esta es una especie de bola de nieve. Una vez que eso empieza a rodar, ya no hay quien lo pare. ¿Por qué? Porque los abusos contra prisioneros, abusos de tortura, abusos de desaparición que tienen este tipo de gobiernos, ya hacen que ellos no puedan dejar el poder. Si un gobernante de esos deja el poder, lo primero que va a suceder, pues lo que pasó en Chile. Aunque allá fue obviamente del otro lado, fue de derecha. ¿Qué pasa cuando derrocan, cuando sale Pinochet, la manera como haya salido? Quedan los archivos, hermano. Y empieza a saberse cómo desaparecieron, cómo torturaron y qué hicieron. Entonces, por eso los regímenes totalitarios, los regímenes tiránicos, no pueden, no tienen otra opción sino perpetuarse en el poder. Eso es lo mismo que pasa en Cuba. Cuba está viviendo este drama. Poco a poco van tratando de salir de eso y de tener una apertura económica. Pero los sistemas de policía y de investigación son una cosa seria. Una cosa seria. El vecino tiene que denunciar a su vecino. ¿Por qué siempre la Plaza de la Revolución en La Habana aparece repleta de gente en las fotos con Fidel Castro? ¿Por qué? Porque es que la asistencia es voluntaria. Es voluntaria. ¿Y en qué consiste la asistencia voluntaria? En que tú puedes no ir. En la empresa, todas las empresas son del gobierno, la empresa te dice, bueno, mañana no hay trabajo, mañana todos son libres. Les recordamos que el comandante en jefe, Fidel, va a dirigirse a todo el mundo a partir de las 9 horas. Mañana no hay trabajo, ya ustedes saben muy bien. Se les recomienda mucho asistir o un lenguaje parecido. Supongamos que alguno de los empleados dice, ¡ay, qué bueno esto para levantarse más tarde, para resolver unos crucigramas, para darme un paseo por la playa! El vecino se da cuenta quién va y quién no va. Todos son soplones, todos son sapos, todos son espías. Esa es la realidad, ese es el comunismo. Para que se sepa, porque la gente cree que eso no funciona, sino simplemente desde el punto de vista económico. Esa es la realidad del comunismo. Y a eso se enfrenta Juan Pablo II, ya como arzobispo de Cracovia, y después, desde la sede de Pedro, se enfrenta Juan Pablo II a esta realidad con una enorme inteligencia, con un bagaje filosófico muy fuerte, y sobre todo con un uso muy inteligente también de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando va, por ejemplo, esta fue una anécdota muy hermosa de él, había hecho la gente en cierta población allá en Polonia, yo para los nombres polacos soy pésimo, por supuesto, por allá en una población tenían una cruz muy alta, esa cruz es famosa, y el gobierno comunista no quería esa cruz sobre esa montaña y la quitaron. Bueno, y entonces llega el arzobispo de Cracovia a visitar esa parroquia. La gente se reúne, pero se reúne es por miles y miles y miles. Y entonces dice el arzobispo de Cracovia, dice, bueno, hoy puede ser un día muy bueno para que vayamos como un pueblo unido a no sé qué montaña, a la montaña donde habían hecho eso. Y claro, el comunista puede atacar a este y a este y a este, pero ¿qué haces cuando son miles y miles y miles de personas manifestándose? Llega un momento en el que no tienen otra opción y lograron reconstruir su cruz. Y así varias veces. Entonces, este es el combate principal que tiene Juan Pablo II. ¿Qué signo de los tiempos hay que ver aquí? Porque alguien podría decir, bueno, pero comunismo no tenemos nosotros por acá. ¿Qué signo de los tiempos? No se trata simplemente, repito, de un sistema económico. Se trata de una pretensión de construir la humanidad sin Dios. Y eso sigue vivo en nuestro tiempo. ¿Cuánta gente considera que se puede tener una sociedad ética sin Dios? ¿Cuántas veces se considera que en un debate sobre los temas más duros, sobre los temas más complejos, como son los temas de bioética, sobra la opinión de la Iglesia? ¿Cuántas veces pasa eso? Con enorme frecuencia. Entonces, la verdadera batalla de Juan Pablo II no es simplemente una batalla política, como quizás algunos han querido hacer ver. Es la batalla frente a esa idea de que el ser humano se vuelve más humano cuanto más aleja a Dios. Y esta es una idea que se puede rastrear en varios filósofos, entre los cuales hay que destacar a Schopenhauer, Arthur Schopenhauer, y sobre todo el blasfemo por excelencia, Federico Nietzsche. Es esa pretensión de que para que el hombre surja, Dios tiene que desaparecer. Quitemos a Dios y surge. Y ustedes saben quién está proponiendo eso para dolor del alma mía. ¿Quién lo está proponiendo? Pero hoy, no en 1978, hoy, ¿quién lo está proponiendo en Colombia? Uno de los mejores científicos que hemos tenido, que le ha dado mayor renombre a nuestro país. Este señor Ginás, Rodolfo Ginás, no pierde entrevista el bendito tipo para decir, mientras Colombia siga en el catolicismo, mientras Colombia siga en la oración, mientras Colombia siga en la devoción, no adelanta científicamente. ¿Cuál es el mensaje que se está dando? Que para que surja el hombre hay que eliminar a Dios. Porque si surge Dios, se daña el hombre. Dese cuenta. ¿Dónde pierde la fe la mayor parte de la gente que ustedes y yo conocemos? En el paso de la secundaria a la universidad. Aunque ahora esa frontera se está corriendo cada vez a más temprana edad. Pero hasta hace unos años, la práctica religiosa y el tener una fe viva llegaban hasta el bachillerato. Terminando el bachillerato, se acababa la fe. ¿Por qué? Porque los profesores universitarios consideraban en buen número, y eso sigue siendo cierto, consideraban en buen número que para llegar a un conocimiento científico serio y para aprender a ejercitar la inteligencia, lo primero es que eliminar la fe. Eso es lo primero que hay que hacer. Entonces yo pregunto, por ejemplo, si uno es párroco por allá en una población humilde, una población sencilla, uno dice, bueno, pues esos serán problemas que tienen por allá en las grandes ciudades. No, señor, porque resulta que esa gente, ¿a dónde quiere mandar los hijos? A las universidades y a los centros. Y entonces los papás, muy devotos y muy cristianos, envían a sus hijos y los hijos vuelven despreciando las creencias y las prácticas y las costumbres y la moral de los papás. Este es un tema sobre el que volveremos después, porque quizás es el mayor de los desafíos, la ruptura en la transmisión de fe dentro de la familia. Y para mí ese es el desafío más grande que tiene el cine en este momento. ¿Cómo se hace para que las comunidades del cine sean comunidades que vencen esa barrera generacional? ¿Cómo podemos hacer para que los más educados, que son también los más jóvenes, no miren con desprecio y como cosa superada la fe de sus mayores? Entonces la batalla de Juan Pablo II no es simplemente una batalla contra el comunismo, es una batalla contra el humanismo sin Dios, es una batalla contra la pretensión de levantar al ser humano al precio de destruir su fe. Y último punto, Juan Pablo II, y con eso terminamos esta reflexión, porque Benedicto lo vamos a ver ya como introducción para lo del Papa Francisco. Aporte maravilloso de Juan Pablo II, entre muchos, la teología del cuerpo. Ustedes que son buenos internautas, padres queridos, por favor, antes de que sea tarde, ponga teología del cuerpo entre comillas. Usted se va a encontrar un buen número de artículos, muchos de ellos tienen que ver con su santidad Juan Pablo II. Teología del cuerpo, muy importante teología del cuerpo. ¿Por qué? Porque resulta que, como vamos a ver después en otras charlas, en otras de nuestras reflexiones, allí donde el cuerpo humano se convierte únicamente en fuerza de producción o en juguete de placer, se destruye toda la dignidad de la persona, de la familia y de la sociedad. Que el cuerpo humano no es un medio de producción y que el cuerpo humano no es un juguete, eso nos lo tiene que enseñar una teología que rescate la verdadera dignidad del ser humano. Ustedes como sacerdotes se habrán encontrado muchas veces este fenómeno, que yo también lo he visto, también por mi ministerio. Si usted examina, sobre todo en el caso de la mujer, aunque siempre hay excepciones, la razón principal por la que las personas terminan involucradas en una vida sexual prematura, irresponsable, está ligada a factores de autoestima, de ruptura familiar, de falta de conciencia de la propia dignidad. Entonces, La teología del cuerpo de Juan Pablo II vino a anticiparse, cuando él empezó a hablar de este tema, vino a anticiparse a muchas de las situaciones que estamos viviendo, porque es parte de la teología del cuerpo el reconocer que sexo y género son inseparables. Sexo alude más a la realidad biológica, género alude más a la realidad, llamémosla psicológica y cultural. ¿En dónde tiene su pie firme, que no digo pie sino pezuña asquerosa, la ideología de género? ¿En dónde apoya su pezuña asquerosa? En la falsa separación entre sexo y género. Para ellos, lo que tú tengas en tus cromosomas y la organización de tu cuerpo no importa, el cuerpo no importa, importa lo que tú decidas ser. Entonces, si tú tienes genitales masculinos, pero resulta que tú decides ser mujer, entonces tú eres mujer. ¿Te das cuenta? El cuerpo no importa para la ideología de género. El cuerpo se usa, el cuerpo se explota, el cuerpo se disfruta, pero el cuerpo no importa. Juan Pablo II está ahí con esa claridad. Las catequesis de la teología del cuerpo de Juan Pablo II son muy buenas. Entre otros lugares que hay que visitar en internet, la página católica, el magnífico portal católico corazones.org, que muchos de ustedes ya conocerán, tiene la colección, una colección muy amplia, no sé si está ya completa, de todas las catequesis de Juan Pablo II sobre este tema. El hombre se anticipó a lo que hoy estamos viendo, porque en la época del pontificado de él no había esa tiranía del lobby gay ni todas estas cosas que cada vez son más desfachatadas, más descaradas en nuestro tiempo. Entonces, fíjese la importancia. Nos quedamos con estos dos puntos entonces de Juan Pablo II. La lucha contra un humanismo sin Dios, que eso es actual, eso ya está pasando, esto sigue sucediendo, y el tema de la teología del cuerpo, que si no lo estudiamos, estamos pecando por omisión, hermanos, porque ese es el tema que subyace en toda la discusión de ideología de género. Dejamos hasta ahí, fíjese lo que nos han regalado estos pontificados de Pablo VI y de Juan Pablo II. Con la bondad de Dios, en nuestra siguiente sesión vamos a tomar algunos puntos del Papa Benedicto. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.